Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda a Marina Chávez Hoyos y les recuerda que este programa es en vivo. Les recuerdo los teléfonos en cabina, estos son el 523-4640, extensión 139, y el 536-8989 con cuatro líneas. Traemos para ustedes, como todos los jueves, una cortesía del Instituto de Investigaciones Económicas. El día de hoy traemos el último número de la revista titulada Momento Económico. Esta es el número 94, correspondiente a noviembre-diciembre de 1997. El tema general de esta revista es Pronósticos Económicos para 1998. El día de hoy vamos a tratar un tema que ya hemos platicado de él, pero sin embargo, no tanto como quisiéramos hacerlo. Es un tema verdaderamente importante, básico, vital para el desarrollo de nuestro país. Me refiero al tema de la innovación tecnológica en México. Para platicar sobre este tema nos acompaña el maestro Ricardo Hernández. Él es profesor investigador de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional y también es director de la revista S-Economía, revista de la Escuela Superior de Economía. Buenos días, maestro Ricardo Hernández, bienvenido.
Gracias, muy amable.
También nos acompaña el maestro Enrique Olivares. Él es profesor investigador de la UAM Xochimilco. Buenos días, Enrique Olivares.
Bienvenido. Buenos días, Marina. Mucho gusto estar contigo.
Y nos acompaña también el maestro en ingeniería, Rafael Santana Peralta. Los tres son doctorantes del Seminario de Economía de la Ciencia y la Tecnología, bajo la coordinación del doctor Leonel Corona Treviño. Buenos días, ingeniero Santana. Bienvenido.
Buenos días. Gracias por la oportunidad de estar aquí.
Y bien, pues para empezar a platicar, ¿cómo ven ustedes si hablamos de lo que es la innovación tecnológica, de lo que es la diferencia con la modernización? En México desde los años 80, pero especialmente a finales de los años 80, se ha dado todo un proceso de modernización, de reconversión tecnológica, en el que intervienen una serie de elementos. Pero hemos visto que de repente no nos damos cuenta exactamente qué es lo que está pasando. Y sobre esto, bueno, vamos a platicar con nuestros invitados después de hacer una introducción, hablando de esto de innovación tecnológica, sobre dos aspectos muy concretos de innovación y modernización. Uno es el caso de industria tradicional, como es la siderurgia. Recuerden ustedes, esta industria fue privatizada. Y otro caso, que es el de tecnología de punta, que es la electrónica. Y también vamos a hablar la importancia de las regiones en el desarrollo social de México. Bueno, ¿qué les parece si me pudieran hablar sobre las diferencias entre modernización e innovación tecnológica? Quien guste.
Bien.
Sí, maestro Ricardo Hernández.
Creo que es muy importante empezar aclarando estos dos conceptos, ya que en ocasiones se confunden y se considera que todas las empresas son innovadoras simplemente por utilizar nueva tecnología. Vamos a tratar de precisar, entendemos por innovación la introducción con éxito al mercado de algún producto, proceso o servicio. Y la modernización significa el uso de maquinaria y de tecnología nueva. Es decir, la innovación es la venta de un producto, de un proceso, y el uso de la maquinaria quiere decir que es la compra, se está comprando. Entonces ahí tenemos dos aspectos importantes. La innovación forzosamente requiere de actividades importantes como investigación y desarrollo, actividades principalmente sobre diseño industrial, sobre generación de nuevos conocimientos. Y en ese sentido podríamos decir que hay empresas innovadoras y hay empresas que están modernizando. Las empresas innovadoras son aquellas que tienen alguna innovación en el mercado y se distinguen principalmente porque parte de sus ventas la destina a la investigación y desarrollo para generar nuevas tecnologías de producto y proceso, y realizan actividades, como mencionaba, de investigación y desarrollo, diseño industrial, ingeniería de producción y acumulación de experiencia productiva. Mientras que las empresas modernizadoras son aquellas empresas que adquieren las nuevas tecnologías de producto de proceso para mejorar su productividad, su producto y su competitividad. Es ahí donde tenemos ya una diferenciación entre lo que es innovación y modernización.
Y de estos dos aspectos, entre modernización e innovación, ¿qué sería, digamos, lo que redundaría en mayores beneficios para la empresa y para un país? Enrique Olivares.
Valdría la pena poner un poco antecedentes de las estrategias del Estado en relación con la planta industrial de México, que se han desarrollado a partir de los años 90. Una de las intenciones ha sido tratar de adoptar medidas e implantar dentro de las empresas en general en la economía mexicana todas aquellas técnicas o mejoras que se enlacen con este proceso mundializador más conocido como globalización. Y el intento de mejorar los procesos industriales y de adaptarse un poco más a esta tendencia de mejorar no solamente los procesos, sino las necesidades internas y de centrarse sobre todo en cuanto a las empresas de origen nacional se engloba o se inserta dentro de lo que se podía entender, como lo has mencionado, a la reestructuración, a la tendencia del capitalismo por adaptarse a estas nuevas condiciones. ¿Qué supone esto? Las grandes corporaciones, al tratar de disminuir al mínimo la tendencia descendente de la tasa de ganancia, se redespliegan. ¿Qué significa redesplegarse? Pues aprovechar al máximo aquellos nichos de mercado o aquellas facetas de sus propias partes productivas que encuentre tanto en los países como México las oportunidades de aprovechamiento de esas ventajas, que sería por ejemplo la mano de obra, asignar dentro de la nueva división del trabajo aquellas responsabilidades que mejor se aprovechen, y México ha incidido dentro de ese proceso en partes de la producción, o sea, en el redespliegue, en las oportunidades que le brinda, por ejemplo, la producción concretada en las industrias maquiladoras. En el resto de las empresas han sucedido fenómenos importantes. México se inserta en este proceso de mundialización con algunas empresas mundializadoras. Cemex es una de las empresas que representaría una de las más avanzadas. ICA, Buffet bufete industrial y algunas otras, estos procesos se redespliegan aprovechando estas ventajas comparativas. Y dentro de este proceso hay empresas que no se adaptan necesariamente a las necesidades que exige el mercado mundial por diferentes razones, ¿no? Pero entre las más importantes, como lo mencionaba el maestro Hernández, es que no todos los procesos de modernización traen consigo un proceso de innovación. Nuestra principal desventaja o tendón de Aquiles es que las transferencias de tecnología no se expresan como asimilaciones de tecnología. Se compra la tecnología, pero no se induce un proceso de investigación y desarrollo que permita no solamente sustituir con ventajas esas ofertas o esas transferencias de tecnología, y entonces el proceso queda trunco, queda únicamente en los aspectos de comercialización, sin que incidan en el de producción y de modificación en el diseño industrial, en la, como ha ocurrido con los así llamados tigres del sudeste asiático, los además de modernizarse, han encontrado nichos de mercado para innovar algunos partes del proceso y productos.
Bien, pero son dos procesos, el de modernización y el de innovación. ¿Serían procesos excluyentes, a estas alturas del desarrollo tecnológico mundial, es el del desarrollo científico-tecnológico? Es decir, no sé, lo que siempre se ha dicho, ¿verdad?, porque vamos a intentar inventar nosotros desde este país, no sé, esto, cualquier desarrollo tecnológico, no sé, los satélites o cosas. Lo que quiero preguntar es eso, ¿son procesos excluyentes? ¿O a estas alturas qué es lo más adecuado? Sí, maestro Rafael Santana.
Buenos días, complementando lo que decía Ricardo en relación a la diferencia que hay entre la modernización y lo que es la innovación, efectivamente hay una gran diferencia. Sin embargo, a manera de complemento, el caso de la modernización implica, como lo decía Ricardo, es la compra de equipo, la compra de tecnología. Hay una relación directa que había que precisar. Para que se pueda llevar a cabo una innovación deben existir ciertas condiciones. La primera de ellas, muy importante, es la necesidad en el mercado de determinado producto, proceso o servicio. Pero obviamente para llevar a cabo la innovación deben existir los medios tecnológicos al alcance. Y de esta forma hay una relación directa, o sea, es decir, la innovación está sujeta a los medios que en la actualidad se encuentran disponibles en cuanto a tecnologías. Partiendo de ahí es como nace la idea de desarrollar nuevos productos innovativos.
Bien, y para un país, ¿qué es más importante, maestro Ricardo Hernández?
Bien,
¿es mejor innovar o es mejor adaptar, modernizar nada más?
Creo que vale la pena reflexionar brevemente que estos dos procesos son complementarios para lograr realmente un desarrollo tecnológico e industrial del país y que esto impacte en el crecimiento económico y social de México. Hay empresas que desafortunadamente no quieren innovar, o sea, los empresarios no quieren destinar parte de sus ventas a gastos en investigación y desarrollo, a actividades de este tipo, y prefieren mejor comprar la tecnología. En ese sentido, yo creo que vale la pena mencionar que hay empresas que son innovadoras, que generan innovaciones de proceso o de producto, pero que habrá alguna otra empresa que es más competitiva en este aspecto y en ocasiones les conviene comprar una innovación, lo que decía Enrique, asimilarla y perfeccionarla para el beneficio de su producción. Entonces, ahí hay una complementación importante. ¿Qué es mejor para un país? Desde mi punto de vista, creo que es necesario que en nuestro país se desarrolle todo un proceso de innovación, que se tome conciencia de la importancia del proceso de innovación en los empresarios, que es el aspecto fundamental, el encargado de realizar las innovaciones. En la medida que México logre consolidar este proceso de innovación, estaremos seguros que habrá todo un impacto económico a nivel del país. Aquí podemos decir brevemente los a nivel de los impactos microeconómicos, podemos señalar que está la invención, la innovación, la difusión, pero a nivel macroeconómico está precisamente el impacto en el crecimiento económico y cómo se refleja en el ciclo económico. Viendo este panorama, creo que es necesario que un país innove y que también modernice, o sea, que complemente, que no nada más tenga uno, o sea, es necesario complementar, sobre todo que estamos en una economía globalizada, donde hay competencias muy fuertes, y el aspecto fundamental, pues, es la disputa por el mercado. Hay que competir a nivel internacional, hay que demostrar calidad, productividad, y la adecuada armonía entre innovación y modernización, creo que nos daría a nuestro país una palanca fundamental para llegar a algo que se ha mencionado mucho en el discurso, que es el crecimiento sostenido y sustentable.
Ustedes tienen, bueno, ustedes pertenecen a un seminario de Economía de la Ciencia y la Tecnología, y precisamente no hace mucho, hará, ¿qué será?, un mes, dos meses, que salió este libro titulado 100 empresas innovadoras en México. Es una coedición del Fondo de Cultura Económica, si no me equivoco. Miguel Ángel Porrúa y la universidad, UNAM. ¿No? Entonces, aquí pues están una serie de eso, 100 empresas innovadoras en México. Por ahí hace como un año, yo creo que un poquito más, tuvimos un programa de estas 100 empresas innovadoras. Yo supongo que esto está mejorado, porque lo que se trató hace un año y medio, no es lo mismo que aparece en esta. Pero es un libro interesante, o sea, no se está especulando sobre la innovación. Entonces, para platicar, vamos a ver, ¿qué les parece si empezamos a platicar sobre qué es la innovación? La innovación no solamente como tecnología. Tengo entendido que cuando se habla de innovación no es nada más la tecnología, es decir, aparatos que hacen producir más o innovaciones de este tipo, sino que se refiere a todo un proceso económico social. Mencionaba hace un momentito el maestro Ricardo Hernández, de que, bueno, no, ¿verdad? Creo que fue el ingeniero Rafael Santana, sobre las condiciones, digamos, para la innovación, y él hablaba de la necesidad del producto. Esto ya simple y sencillamente es un aspecto social, ¿no? Quisieras platicarnos de esto, Enrique Olivares, sobre la innovación como desarrollo, como proceso económico-social.
Debemos partir de un hecho importantísimo que no se da en todas las economías del mundo de una manera tan evidente como en la sociedad mexicana, que es el hecho de la gran creatividad que se advierte en nada más voltea uno la cara, o el mismo desarrollo económico nos lo está manifestando de diversas maneras, y las fases de impulso o de beneficio a esa actitud del espíritu mexicano. Esa gran creatividad, desafortunadamente, no ha sido aprovechada suficientemente para canalizarla de una manera productiva y capitalizadora, para decirlo rápidamente. Esta implica una concepción muy importante de la resolución de los problemas. En México esta creatividad ya tiene una tradición, sin embargo no ha encontrado eco en la política, en la estrategia gubernamental, ni en los organismos que debieran impulsarla. La innovación supone, además de la actitud, una serie de complementariedades que es importante subrayar. La innovación normalmente se identifica con el proceso tecnológico o con la inventiva tecnológica. Pero para que surta efecto o para que realmente tenga una identificación como tal, debe de comercializarse, porque una cosa es la invención. Yo creo que 20 millones de mexicanos pueden ser inventivos y no plasmarse en una innovación concreta. El proceso de innovación supone la comercialización de los productos o de los inventos que se están descubriendo. Y ello desafortunadamente no ocurre en nuestro país, por eso los inventos no son concretados, por eso si hacemos referencia a uno de nuestros principales orgullos de la invención, que es la televisión a color de González Camarena, no fue posible comercializarla y se quedó en invento, en eso nada más. Así que por materia gris no paramos. Lo que paramos es por todo lo que supone la innovación, o sea, una infraestructura económica, una infraestructura científico-tecnológica que se retroalimente y que vincule la universidad o las instituciones de educación superior con la empresa o con los inventores individuales. Y tenemos, aparte de González Camarena, otros exponentes, y no han sido posibles.
El Nobel de Química,
por ejemplo, ¿verdad? Nuestro Nobel de Química, Tridilosa de Berto Castillo, etcétera, etcétera. En estas condiciones, la organización y la administración empresarial es una de las principales fallas que impide que estas invenciones, convertidas en innovaciones y comercializadas en un mercado altamente competido como es el globalizador, en donde las corporaciones multinacionales se convierten en las principales directoras de lo que debe producirse, cómo debe producirse y para quién debe producirse, están internamente obstaculizando también el desarrollo y la competencia de nuestros productos. Entonces, yo pienso que esto pudiera considerarse como uno de los factores inhibitorios al desarrollo nacional, que convierta la innovación en modernización y en crecimiento sostenido y sustentable, como ya se mencionó.
Sí, maestro Rafael Santana.
Valdría la pena precisar lo que es en sí la innovación, en este caso lo que comentaba Enrique, y lo que es simplemente generar una idea, lo que es una invención prácticamente. En este caso, la invención, efectivamente, cuando se tiene la idea de crear un bien o un servicio por primera vez, es cuando se lleva a cabo una invención. Obviamente esta invención puede seguir el proceso de innovación, el cual lleva varias etapas. Una de ellas es la que ya mencioné, primeramente la generación de la idea. Después, las siguientes etapas es análisis de factibilidad técnica, el análisis de la factibilidad económica. Obviamente en esto incluye un estudio de mercado. Y la etapa final, que es la comercialización de esta idea. Una etapa que poco se comenta, que es importante, es la difusión posterior a esta innovación. Conclusión, la innovación tecnológica, para que se le pueda llamar así, quizá nada más como reforzando la idea de Enrique, es cuando esta idea se lleva a la etapa de comercialización.
Esto de cerraría el...
Así es.
El proceso de la... Bien, ¿qué les parece si empezamos a hablar de... bueno, ustedes tienen diferentes especialidades, es decir, dentro del asunto de la innovación tecnológica, tienen también especialidades. Por ejemplo, el maestro Ricardo Hernández, él está trabajando en lo que les había mencionado dentro de las industrias tradicionales, el caso de la siderurgia. Yo quisiera preguntarle que nos... Primero, que nos diera una caracterización de la industria siderúrgica desde la privatización, no hacer historia desde siempre, pero desde la privatización, ¿qué es lo que ha pasado con la industria siderúrgica?
Bien,
Un poquito antes de entrar al tema de la industria siderúrgica, me gustaría tocar brevemente la idea de que se maneja, que se cree de que la innovación solo se refiere a la tecnología de punta, a las empresas de nuevas tecnologías. En el estudio que se plasma en el libro 100 empresas de innovadoras en México, que coordina el doctor Leonel Corona, ahí se encuestaron 115 empresas de un universo de 1,000 empresas innovadoras, de las cuales el 32% son nuevas tecnologías, el 28% son servicios y el 40% son tradicionales. Entonces observamos que en este estudio el mayor porcentaje está en las empresas tradicionales. Esto significa que las empresas tradicionales también hacen innovaciones. Y en algunos casos las innovaciones pueden ser directas o de impacto, o sea, impactan indirectamente y también genera algún impacto importante en el desarrollo tecnológico. En esta situación tenemos el caso de la industria siderúrgica. En cuanto a la industria siderúrgica, efectivamente después del proceso de desregulación en la cual se dio la privatización, observamos que en primer lugar fue la disminución del empleo, disminución de los trabajadores. Aproximadamente el número de trabajadores antes de la privatización eran de aproximadamente 80,000 trabajadores, y para el 95 estamos hablando que ya hay alrededor de 35,000, o sea, es enormemente la disminución. Esto se ve reflejado en gran medida en la productividad, en mayor intensidad del trabajo que se está generando. Sin embargo, podemos decir que estas empresas del sector siderúrgico han desarrollado todo un programa de modernización, o sea, han establecido una modernización tecnológica en las cuales algunas compran tecnología y otras están realizando sus innovaciones tecnológicas. Tenemos
los dos procesos.
Tenemos los dos procesos en la industria siderúrgica. Por ejemplo, Altos Hornos de México, conocido como AMSA, es una empresa que principalmente compra tecnología, tiene una asociación estratégica con una empresa holandesa, Hugovens, que se encarga de elaborar desarrollos tecnológicos de proceso siderúrgico, y en la cual va a poner en la planta de AMSA todos los avances tecnológicos. Incluso esta empresa Hugovens forma parte ya de una manera minoritaria de ser accionista de AMSA. Tiene hasta ahorita aproximadamente el 2 y fracción de acciones y es la encargada de realizar todos los estudios de innovación tecnológica. Por el otro lado tenemos una empresa de hojalata y lámina, S.A. Ilsa, que se encarga de hacer innovaciones de procesos de producción, los cuales se han comercializado a nivel mundial y a nivel nacional. Aquí en México, por ejemplo, lo que antes era Sicarza, hoy es Ispat, Imexa, tiene plantas de Ilsa. A nivel mundial también hay plantas. Podemos mencionar brevemente algunos lugares donde están, por ejemplo, plantas de Ilsa en Venezuela, en Brasil, en Rusia, en Irán, en Irak, en Arabia Saudita, en India, en Malasia, en Indonesia. O sea, se ha difundido grandemente estas innovaciones de Ilsa. Y es como está ella enfrentando su proceso de modernización a través de generar inversiones de parte de las ventas. Está destinando a gastos en investigación y desarrollo. Tiene sus centros, sus laboratorios de investigación donde está generando todos estos procesos innovativos. Y ahí podemos encontrar que hay dos elementos importantes.
Si me permite, maestro, vamos a hacer un puentecito musical y luego seguimos platicando. bien, continuamos con este tema aquí en Momento Económico, el tema de la innovación tecnológica. Me han dicho que a mitad del programa repita el teléfono y la publicación que estamos obsequiando. Entonces, los teléfonos son el 523-4640, extensión 139, y el 536-8989 con cuatro líneas. La publicación que traemos este día es la revista Momento Económico, el número 94, último número del año, de noviembre-diciembre. Bueno, yo interrumpí hace un momento al maestro Ricardo Hernández. Nos estaba platicando algo muy interesante de ILSA. Se ha expandido en el mundo. Ahorita nos mencionaba una serie de países, ya ni me acuerdo, creo que dijo Brasil, dijo, bueno, el Medio Oriente, Venezuela,
etc. Irán, Irak, Arabia Saudita, India, Malasia, Indonesia, Rusia.
Digo, entonces, ¿esto en qué periodo, esta expansión de ILSA, recientemente? ¿O ya tiene tiempo? Bien. Es a partir de la reestructuración, supongo.
Ellos ya tienen más tiempo en esto. Sí. Podemos decir que desde los 80 se empiezan a trabajar fuertemente en estos aspectos. Pero, incluso años anteriores vendían también. O sea, ellos son por naturaleza innovadores de proceso de producción siderúrgica. Uh-huh. ¿En qué consiste esa innovación que tiene esta empresa que le ha dado pues la facilidad de competir a nivel internacional y que varias empresas siderúrgicas del mundo compren su proceso, principalmente en el cambio que se dio de su proceso? Ellos utilizan en primer lugar una materia prima que es el fierro esponja, donde a partir de ahí parte su innovación, y utilizan ya, complementan este fierro esponja con la reducción directa, o sea, utilizan lo que ellos llaman el horno eléctrico de arco, y principalmente a través del gas natural. Es la forma, desplazando la utilización de carbón, por ejemplo. Utilizan más el gas en lugar del carbón. Al final de su proceso, su resultado es el acero líquido. Entonces, pero lo importante, decíamos, es su materia prima y la reducción directa, que es el hierro de reducción directa, que es este proceso el que se ha comercializado a nivel internacional. A diferencia de AMSA, por ejemplo, AMSA, su proceso es a través del alto horno. Ella utiliza el coque como materia prima, el carbón, para quitarle impurezas al material, y el arrabio entra a un convertidor de oxígeno y llega también el acero líquido. Ambas empresas tienen forzosamente pues que contar con mineral de hierro para lograr su proceso, su producto final. Entonces, la importancia de ellos, de ILSA como empresa innovadora, está en su proceso, el cambio que se dio, su innovación, el cual se ha ido comercializando a nivel mundial.
Bien, ahorita le pregunto en qué consiste la modernización de la otra empresa de AMSA, pero antes permítanme leer una pregunta del señor Diego Suárez. ¿Por qué México no tiene una fábrica de automóviles para no pagar al exterior tantas divisas con el dinero de las Afores para que den fruto para los mexicanos? Enrique Olivares, ¿quieres comentar algo?
Sí, con mucho gusto, respondiendo la inquietud del señor Suárez, corresponde a la inquietud de muchos mexicanos de por qué nosotros no realizamos o producimos alta tecnología y competimos con las transnacionales en forma equitativa. Tenemos muchos indicios de que la capacidad nacional de innovar está presente en muchos de sus desarrollos. Aparte de los que se han mencionado, del proceso ILSA, que es a nivel mundial, y la innovación de la televisión a color por González Camarena, otro de nuestros orgullos fue la producción de un pequeño tractor que se adaptaba a las condiciones del país, de áreas escabrosas y poco útiles para tractores de una capacidad y un tamaño muy grande. En los años 50, cuando estaba Alemán en el poder, en la Facultad de Ingeniería se desarrolló un tractor que le pusieron tractor mexicano por excelencia, porque se adaptaba bien a estas condiciones orográficas. Y los estudiantes, tratando de vender la idea, fueron a la SCOP, fueron a Gobernación, fueron a Relaciones Exteriores con el tractorcito. Pero sucedió que nadie los tomó en cuenta, nadie tomó en consideración esta innovación que era la adaptación de un tractor grande a las condiciones nacionales, es decir, una innovación adaptativa más que de chispazo, más que una innovación de fondo, era una innovación adaptativa, pero muy importante. Tan es así que actualmente tiene el sello de la Caterpillar y fue comprada por una transnacional. ¿Qué sucede? Insisto, no es la falta de capacidad innovativa de los conacionales o de los mexicanos, sino las condiciones infraestructurales, tanto de estrategia gubernamental como de vinculación. Aquí este eslabón vinculación universidad o instituciones de educación superior, industria o academia, empresa, está roto o muy mal ligado. Entonces, los procesos de producción sufren de una incapacidad infraestructural sobre todo, y que no hay las condiciones para aprovechar las ideas en una producción competitiva. Comentábamos que no vamos a descubrir el hilo negro, pero sí pueden aprovecharse muchas de las ideas existentes en varios campos, como el de ILSA, en la televisión a color, en 3D-Loza, etcétera, que no son suficientemente canalizados, y convertida la innovación, la invención, en una innovación competitiva a nivel mundial.
Sí, esto es. Hay otro aspecto, bueno, el maestro Rafael Santana, él está trabajando sobre un tema que es el de desarrollo regional. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál es el papel de la innovación dentro del desarrollo regional?
Las regiones actualmente han tomado un papel muy importante en el desarrollo del país. En el caso de la innovación, precisamente en la medida en que las regiones den paso a crear innovaciones tecnológicas, en ese sentido habrá un desarrollo regional que coadyuve al desarrollo nacional del país. Podríamos decir que la región en sí es un agente activo de su propio desarrollo. De esta forma, deben establecerse algunas políticas regionales como apoyo al desarrollo de las regiones para impulsar lo que es la innovación tecnológica. En este sentido, hay una reflexión acerca de lo que pudiera ser un plan tecnológico regional que contempla algunos puntos que son los siguientes. En primero sería identificar las fortalezas y debilidades de las empresas de la región. En segundo sería analizar las principales tendencias industriales y tecnológicas futuras que puedan afectar a la evolución económica regional y a cada uno de sus principales sectores. Tercero, examinar y evaluar con criterio selectivo la oferta tecnológica regional. En este caso me refiero a las universidades, centros de investigación, etcétera. Cuarto, delimitar las formas de intervención y principales orientaciones de los agentes institucionales implicados en materia tecnológica. Cinco, establecer las principales orientaciones estratégicas, seleccionando las áreas tecnológicas principales de intervención. Y por último, construir un sistema de seguimiento y evaluación del plan que permita valorar la calidad en la aplicación del mismo, calibrar los resultados obtenidos y retroalimentar la información para políticas tecnológicas posteriores. Esta sería una propuesta de un plan regional que podría coadyuvar a que en las regiones hubiera un desarrollo efectivo y por lo tanto hubiera un progreso en cuanto a la innovación tecnológica.
Déjenme unas llamadas aquí. El profesor Luis Girón Bueno, gracias, felicita a los invitados y a la conductora, que está muy interesante el programa. Jorge Fernández Osorio, ¿qué efectos sobre la salud de los trabajadores tiene la modernización de las empresas tal como la están planteando los invitados, sobre todo por el despido de trabajadores? Bueno, la salud o el despido, porque, pero bueno,
la salud económica y la salud física.
Y la salud física, sí. Y de una vez esta, el señor Diego Suárez pregunta, esta es concretamente para el maestro Ricardo Hernández, dice que si puede informar de los apoyos que el gobierno mexicano le ha dado a estas dos empresas. Entonces, como, ¿quién quiere platicarnos?
Pues no sé si mientras se preparara...
Sí. Perfecto, sí, entonces sobre qué efectos de la salud, ¿no?
Sí, pues yo creo que aquí el efecto de la globalización y de la modernización, que finalmente no es otra cosa que la tendencia a la automatización y a la mejora de los procesos y los productos a nivel mundial, y desafortunadamente, decía el profesor Hobsbawm, una de las tendencias más nefastas de la mundialización es el producir un porcentaje tan alto de desempleo. En el país estas cuestiones van muy correlacionadas, porque a partir de los procesos modernizadores y de la automatización se ha evidenciado una creciente masa de desempleo, que es el principal, contestando la pregunta del señor Fernández Osorio, del efecto que repercute en las masas trabajadoras en la actividad económica. La otra pregunta, pues necesitaríamos ver cada uno de los procesos, de qué contenido de polución o de afectación tiene en cada empresa. Pero en general, la tendencia de las empresas a tratar de elevar la calidad de los procesos para beneficiar el desarrollo de los trabajadores. No hay una tendencia malévola o que perjudique exprofeso por parte de los que están programando la modernización de las empresas. Ahí tendríamos que ver cada una de las áreas en las que se está desarrollando la actividad económica o la actividad laboral.
Bien, ahora sí el maestro Ricardo Hernández, sobre esto que nos preguntaba de los apoyos que el gobierno mexicano ha dado a ILSA y a AMSA.
Sí, principalmente los apoyos se pueden observar en el entorno donde están ubicadas las empresas. En general, es las condiciones mínimas para que estas puedan funcionar adecuadamente. En algunas de ellas, establecer las condiciones mínimas, por ejemplo, el suministro de agua, de electricidad, de aspectos incluso urbanísticos que se requieren, y también el crear condiciones para que nuevas empresas se instalen cercanas a estas empresas, pues si tienen alguna vinculación que pueden darse. En el caso de AMSA podemos hablar un poco a partir de la privatización, pues los apoyos que se le dio de los pagos que fue generando esta empresa al comprarla, y a través de ella, a través de los municipios, sobre todo en Monclova, de generar una especie de sinergia para lograr la adecuada producción de la industria siderúrgica. Eso es en cuanto a los apoyos principalmente que se están generando. Y me gustaría abordar brevemente, retomando lo que comentaba Rafael Santana hace un momento, sobre los aspectos regionales. Aquí quisiera yo mencionar que en el mes de noviembre de este año, por parte de lo que es el seminario de Economía de la Ciencia y la Tecnología, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de Hidalgo, la Universidad Autónoma de Puebla, CONACYT, se organizó el tercer Seminario Nacional de Territorio, Industria y Tecnología, cuyo objetivo principal fue el de proporcionar un espacio donde investigadores, académicos y también quienes toman las decisiones políticas de ciencia y tecnología, pues vertieran sus experiencias, sus puntos de vista. Vinieron investigadores de Estados Unidos y Canadá, un investigador español también mandó su trabajo, y ahí se aprovechó para hacer el intercambio de los trabajos que estaban realizando en Monterrey, en Querétaro, en Toluca, en Hidalgo, en Coahuila, etcétera, en diferentes lugares. Entonces fue un evento muy importante. La idea principal es establecer esa vinculación que existe entre el territorio, entre la industria y la tecnología. Que aquí hemos hablado, en el caso de la industria siderúrgica, pues vemos dónde está ubicada su territorio, las condiciones que tiene la industria y la tecnología que están utilizando. Entonces eso es una triada muy importante que hay que desarrollarla, que hay que reflexionarla, sobre todo tomándola en cuenta para lo que mencionaba Rafael Santana hace un momento, de la importancia del desarrollo regional, de que no se concentre solo en unos lugares de nuestro país el desarrollo tecnológico, sino que hay que buscar que se diversifique en todo el país. Claro que esto va a depender del mercado, hacia dónde van, dónde se van a localizar, del tipo de materias primas que requieren, por dónde entran, y son condicionantes para su ubicación.
Sí, el problema es que no solamente es una concentración regional en algunos casos, por eso era mi pregunta sobre la diferencia entre modernización e innovación. Y bueno, ahorita le pregunto al maestro Rafael Santana esto. Cuando decía yo que era mejor para un país y la modernización o la innovación, me refería un poco a esto también, a que si para quién es beneficiosa determinada acción, ya sea la modernización o la innovación, si es para la empresa en sí, la empresa y otras dos, o la empresa y el exportador, o para una región, para un país, etcétera. ¿Tendría la diferencia entre los efectos de alguno de estos procesos, tendría que ver con esto de adaptación tecnológica o de importación tecnológica, a diferencia de la innovación? Bueno, yo le digo al ingeniero, pero cualquiera me puede decir algo. ¿Sí? Sí, ingeniero.
Sí, gracias. En este sentido, la innovación es a menudo la utilización de una tecnología disponible o en desarrollo, como lo hemos comentado, obviamente con un propósito comercial. Quizá repitiendo un poco lo que había comentado anteriormente, es necesario de que en este caso se dé la modernización para que el desarrollo de las innovaciones también se lleve a cabo. Quizá a manera de complementar esto, para que se lleve a cabo, para que suceda una innovación, tres factores deben estar presentes al mismo tiempo. Primero, como lo mencioné en un principio, o sea, una necesidad existente o potencial en el mercado, determinada por las condiciones de la economía actual. La segunda sería, pues, nuevos recursos técnicos relativos a dicho mercado e industria, determinados por el estatus de la tecnología, y aquí la importancia de la modernización. Obviamente, un país que carece de los aspectos de modernización, la innovación tendría poco alcance en este sentido. Y uno de los aspectos también importantes, que es el tercero, sería una persona emprendedora que tenga la iniciativa de llevar a cabo la innovación, o que inicie o que lleve a cabo este proceso de la innovación tecnológica.
Bien, entonces, Enrique Olivares, ¿qué definiría el éxito de una empresa innovadora? Pues esta misma pregunta, pero hecha así un poco diferente. Si esos nichos de mercados y repercusiones en ramas productivas, regiones, si la relación costo-beneficio, si la rentabilidad, ¿qué nos definiría? Según ustedes han trabajado mucho sobre las características, pues, de las empresas innovadoras. ¿Qué es lo que define su éxito?
Las empresas innovadoras manifiestan sus innovaciones de dos formas: por la creatividad tecnológica o por la atracción del mercado. Es decir, aquí la demanda crea la oferta, o la oferta crea la demanda, recordando al maestro Say, ¿no? Eso, lo que se ha encontrado en las empresas innovadoras es que la tendencia es a que la creación tecnológica sea el principal móvil, la preocupación y el incentivo fundamental de los empresarios emprendedores para resolver problemas que ellos mismos se han planteado. Y por la otra parte, esta innovación esta tendencia a introducir en el mercado diferentes procesos o productos se ha manifestado de una forma muy claramente localizada en una región, hablando de regiones. Pocas de las empresas innovadoras que están trabajando aisladas o como empresas nacionales han llegado a ocupar altos niveles en cuanto a la exportación, pero sí tienen un incentivo local, regional, muy importante. Se han manifestado como satisfactoras o satisfactores de las necesidades regionales y algunas alcanzan a nivel nacional. Entonces, este es uno de los índices de correlación más claros que podemos encontrar entre el éxito de una empresa innovadora que, dicho sea de paso, la adaptación y la constante intención de mejorar sus procesos y sus productos ha enfrentado con buen éxito y ha sido el mejor remedio de enfrentar con buen éxito la crisis del 94 comparativamente con de la etapa en que empezamos la encuesta de las 100 empresas a una fecha muy reciente.
Por cierto, esas empresas, dices que ¿son empresas nuevas o son empresas ya con mayor antigüedad de 92?
Muy pocas son de los 80s. En realidad podemos decir que son de fines de los 90 hasta nuestros 10. Y han tenido esa capacidad de innovar y mantenerse en el mercado gracias a la innovación constante de sus procesos o sus productos.
Bien, sí, maestro Rafael Santana.
Sí, y complementando lo que dice Enrique, o sea, uno de los factores que le darían éxito a las empresas innovadoras radica en el apoyo económico a través de las fuentes de financiamiento de capital de riesgo. Desgraciadamente, según los estudios últimos que han arrojado, en cuanto a las empresas innovadoras, este es un problema que existe en el país, o sea, el financiamiento hacia los proyectos innovativos. Una de las formas que pudiera dar solución es tratar de convencer a quienes tienen los recursos a través de un estudio completo, un estudio que implique la evaluación del riesgo y la incertidumbre de estos proyectos, de tal forma que convenza a estas personas para que puedan apoyar, porque ese es un grave problema. O sea, muchas de las veces hay programas de emprendedores donde se desarrolla la ciencia y la tecnología y se tienen algunas propuestas de desarrollo tecnológico, algunos procesos ya innovativos, pero ahí se quedan, o sea, por la falta de financiamiento.
Entre otros, ¿verdad? Sí, maestro Ricardo Hernández.
Creo que un aspecto importante de la innovación en las empresas es principalmente que las va a hacer diferentes de las otras empresas, va a generar sus ventajas comparativas, las va a hacer más competitivas, va a permitir en un momento determinado que pueda tener una renta tecnológica que le permita una mayor ganancia para poder seguir todo su proceso de reproducción. Entonces, ahí en estas ventajas podemos ver que estas empresas pueden ir avanzando en el desarrollo tecnológico.
Y entre las dos empresas que usted está analizando a detalle, o sea, AMSA e ILSA, ¿cuál de las dos es más exitosa, si se puede decir así?
Bueno, podemos decir que ILSA es exitosa en sus innovaciones de proceso de producción. Ahí no tiene competencia incluso en el sector. AMSA es exitosa porque tiene una ventaja comparativa, en el sentido que es la que tiene los costos más bajos de la producción siderúrgica. ¿Por qué? Por la ubicación de sus minas, tiene minas cercanas, o sea, tiene una ubicación adecuada, no tiene que trasladarlas de lugares lejanos, sino cercanas, obtiene su materia prima, tiene mecanismos ya establecidos, y esto hace que le disminuya los costos y le permita ser más competitiva en cuanto a producto. Entonces podemos decir que una es competitiva en proceso y otra es más competitiva en producto.
Y también será, con diferentes mercados simplemente.
Con diferentes, ¿verdad?, mercados, sí. Efectivamente. Y AMSA empieza, algo que comentábamos, a generar un poco su proceso, todavía no en forma consciente, de innovación. Ya tiene patentes registradas en Estados Unidos, mínimas, pero son para su uso, no las ha comercializado, para uso de su proceso de producción. pero creo que en la medida que ellos empiecen a darse cuenta de la importancia de la innovación, también pueden estar gestando ese proceso de innovación que va a ser importante y las va a hacer más competitivas a ambas empresas.
Desde luego, bueno, ya nos quedan en escasos 2 minutos, simplemente una pregunta que desde luego puede ser muy general la respuesta, porque así lo requieren 2 minutos, pero ¿qué retos enfrentarían estas empresas? Ustedes ya me han mencionado la falta de financiamiento, una serie de... Pero desde el punto de vista de cada uno de ustedes, ¿cuál sería uno solo o dos retos que enfrentan estas empresas? Enrique Olivares.
El reto principal es la capacidad, como diríamos, como dirían los evolucionistas, de adaptación a las nuevas condiciones, no de la capacidad de generación de servicios, procesos o productos. Y acudir a sus fuentes principales de innovación. Es decir, si no se concreta esta triada universidad, industria, Estado, es difícil que podamos decir que los países crecientemente centrados en la ciencia y la tecnología pudieran ser competitivos a nivel mundial.
Muy bien. Maestro Ricardo Hernández, igual en medio minuto, ¿cuál sería, según su punto de vista, los retos más importantes que enfrentan las empresas innovadoras?
Bien, en este caso, los retos de estas empresas es ser más competitivas, disminuir los costos, satisfacer al cliente, estar en las condiciones necesarias para competir a nivel internacional. Y estos retos deben ir respaldados con algo importante que señaló Enrique, que no hemos logrado ver claramente en nuestro país, que es la vinculación entre lo que sería la empresa, la universidad y el Estado.
Muy bien, por último, ingeniero Rafael Santana, en medio minuto.
Claro, recalco únicamente lo mencionado por Ricardo. O sea, el reto principal de las empresas innovadoras es tratar de ser competitivas para enfrentar lo que actualmente está en boga, que es la globalización mundial. Por último, agradezco mucho el espacio que nos dieron para hacer estos comentarios a nombre del doctor Leonel Corona Treviño, que es coordinador del Seminario de Ciencia y Tecnología en la Facultad de Economía.
No, gracias. Pues al contrario, son los productos de la universidad. Bueno, y por el día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnicos: Socorro Montes, producción de Marina Chávez Hoyos, realización Gerardo Bravo, y en los teléfonos estuvo Alberto Mendoza y Beatriz Artigas. Buenos días.
Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.